Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El mundo sigue pendiente de las decisiones que cada día se están tomando en torno al coronavirus y la suspensión de eventos y de acontecimientos en cualquier lugar del planeta. O sea, hoy he leído que ha suspendido, por ejemplo, su gira por Asia Green Day, un grupo americano. Avril Lavigne también ha suspendido todos sus conciertos en Asia. Y hemos sabido en este fin de semana que se suspende el arranque del Mundial de MotoGP Carlos Miquel y que sí. La segunda prueba de Tailandia se aplaza.
Sí, se aplaza porque, bueno, las causas son dos distintas. En el caso de Qatar, lo que pasa es que no se permite el acceso a Qatar a todo aquel que haya pasado en los últimos 14 días haya estado en Italia. Y en el caso de Tailandia es que no se permite aglomeraciones de más de 5.000 personas. ¿Qué pasa? Que ha sido el fin de semana más largo de Carmelo Peleta, uno de los más largos. Ha estado luchando hasta el último momento por fletar incluso un avión con personal reducido, con menos personal italiano para Qatar, pero finalmente ha tenido que hacer lo que menos él querría, que es suspender la prueba reina del Mundial de Velocidad.
¿Y por qué una sí y las otras dos no?
Sí.
Es lo que no acabo de entender.
Es que pues estaban ahora, allí ya.
Pues
ya
ahora, ahora lo vamos a explicar. Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Preguntaba Siro, ¿por qué unas sí y las otras dos no? Pues
habían pasado la frontera, ¿no?
Claro.
Estaban allí desde hacía ya casi una semana. O sea, los entrenamientos últimos antes del principio de la temporada fueron de MotoGP y luego los últimos días previos al weekend fue Moto2 y Moto3. Los pilotos de MotoGP hicieron los ensayos y se volvieron para su casa y dejaron las motos ahí. De hecho, las motos las motos y todo el equipamiento de MotoGP está en Qatar.
Uh-huh. Carmelo, el nivel de preocupación tiene que ser altísimo, teniendo en cuenta que estamos hablando de la Eurocopa, de los Juegos Olímpicos, de partidos a puerta cerrada, y claro, vosotros sois un circo ambulante que tiene que arrancar ya. No sé hasta qué punto puedes garantizar que se va a celebrar el Mundial de MotoGP con normalidad esta temporada.
Bueno, con normalidad ya no, porque la primera carrera no hemos podido hacer la clase MotoGP. Y la segunda, yo creo que tiene una solución, si esto no va más definitivamente, tiene una solución de buscar una fecha a final de año en el calendario, el de Qatar. El problema es que nosotros siempre empezamos en Qatar cada año y acabamos con las Superbikes en Qatar también este año, porque Qatar tiene que hacer unas obras que la Federación Internacional le había pedido hacía tiempo, decidieron hacerlas inmediatamente después de las Superbikes, y claro, si hacemos la carrera en Qatar después de ahora, no llegan con las obras a tiempo para el año que viene, con lo cual de Qatar difícilmente tiene acomodo una sustitución de la carrera de MotoGP.
La tercera es Austin, ¿no?
La tercera es Austin, sí.
En teoría, zona sana.
En teoría, a día de hoy no hay mayor problema. A día de hoy, lo que pasa es que eso es un mes antes de Qatar había ningún problema. Es más, no había ningún problema hasta mitad de la semana pasada, que empezamos a hablar, se tomaron las decisiones. Ayer por la mañana prácticamente estaba todo arreglado con una serie de controles que iban a hacer a todos los que vinieran. Básicamente, el problema consistió en que ayer mismo Italia dictó unas medidas muy muy fuertes en Italia, y entonces me imagino que el ministro de Sanidad de Qatar, de acuerdo con el Consejo de Ministros, decidieron que si no los italianos tenían tantos problemas en Italia, ellos no podían dejar a residentes italianos venir a Qatar.
¿Tienes idea más o menos de cuándo se acabará esta incertidumbre?
No, y nosotros estamos ahí preparados para pelear en cada cosa, y los dos siguientes grandes premios son Estados Unidos y Argentina. Estamos hablando con los dos y parece que los dos están a día de hoy en buena situación. Nosotros lo que haremos será ir hablando cada día y ver cómo están las cosas.
¿Es la situación más difícil a la que te enfrentas desde que eres consejero delegado de Dorna?
No. La verdad es que las situaciones más difíciles, ya lo he dicho siempre, es cuando tenemos algún accidente grave.
Sí, cuando hay alguna fatalidad en el circuito.
Sí.
No sé, los de España, los grandes premios que tenemos en España.
Desde luego Jerez está confirmado de momento, claro, pero es que la temperatura de esta historia no se sabe muy bien, depende de, o sea, es que Qatar estaba garantizado la semana pasada,
claro.
Y en unos días nosotros nos vamos a ir preocupando día a día. Ahora la primera preocupación es encontrar una fecha en el calendario para hacer Tailandia, que parece que lo vamos a poder encontrar. Uh-huh. Y después de eso, hablar mucho con Estados Unidos, ver cómo organizamos el transporte, que en principio iba a ir para Tailandia, para Estados Unidos, pero vamos a ir a Estados Unidos cuando tengamos más claro, o sea, esperaremos a la semana anterior, y si la semana anterior vemos que no sucede nada, pues llevaremos todo el material a Estados Unidos.
Carmelo, cuando sucede algo así, ¿hay indemnizaciones para compensar a las televisiones que han pagado derechos y que no pueden emitir la carrera, para los patrocinadores que han comprometido pues su publicidad para X número de carreras y de repente hay una carrera en la que no aparece su pancarta o lo que sea? ¿Esto supone mucha pérdida para Dorna?
No, nosotros, primero, Qatar nos paga el fee completo, porque la suspensión ha sido por causas de ellos. Es decir, nosotros pagaremos a los equipos, como a los de Moto2 y Moto3, porque correrán, y a los de MotoGP porque no ha sido culpa suya. El resto de las cosas, las televisiones normalmente se pone un número de eventos que cubrimos con creces. Bueno, no. Este año hay 20 eventos y si hacemos 19 no va a ser ningún problema. Aparte que el evento se hace. Que alguna clase se haya sí. cancelado en algún momento ha pasado más veces. Pasó en Silverstone hace 2 años, pasó en Indianápolis, donde se corrió solo medio MotoGP y se canceló Moto3, entonces era 125. No, está bastante cubierto.
Para cerrar, ¿te parece excesivo todas las decisiones que se están tomando en torno a este asunto o te parece de prudencia?
No, yo eso no lo puedo juzgar. Hombre, hay una cosa que es un poco sintomática. Nos dicen siempre todos los días que esto es menos grave que la gripe, que muere más gente de gripe que de coronavirus, pero todos los días sacan estadísticas de cuántos mueren de coronavirus y no tenemos estadísticas de la gripe, con lo cual algo extraño me parece, pero no me corresponde a mí. Es decir, son los estados de cada sitio los que toman la decisión. Sí. Nosotros tenemos claro que en cualquier país que vayamos tenemos que respetar las leyes del país. Entonces, el país que es soberano decide que determinada cosa, nosotros aplicamos lo que toca.
Perfecto.
Carmelo, ¿cuánta gente es italiana en el Mundial y cómo está ahora mismo la familia mundialista? ¿No es un poco, no hay un poco de también de apestar a los italianos por el coronavirus?
No, bueno, es que no eran los italianos, eran los residentes en Italia.
Sí.
Nosotros hicimos un plan a partir del sábado y dijimos, bueno, vamos a ver cuántos son, cuántos imprescindibles son y si podríamos llevarlos de alguna manera, si el problema era pasajeros o aviones que pudieran venir contaminados desde Italia, y llegamos a hacer un plan alternativo de preguntarles los mínimos que necesitaría cada uno de los equipos para poder tener. Entonces nos salió alrededor, el sábado tuvimos todos los nombres de todos los italianos o residentes italianos con su número de vuelo y todo lo demás, lo habíamos tenido y son alrededor de 400.
Carmelo Espeleta, te agradezco mucho la presencia en el partidazo de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Es el consejero delegado de Dorna, nada menos.
De Danny Eccleston, de la moto.
Efectivamente, siempre se dice eso. No me gusta ese día porque cuando hablemos de Eccleston, pues hay que decir pues el Carmelo Espeleta.
Bueno, es que ahora Carmelo Espeleta es más importante por tradición y por trayectoria que el que hay sí, en la Fórmula 1, sí, que es Chase Carey. Que mucha
es
gente
el jefe absoluto de las motos que ustedes llevan viendo tantos años es este señor que acaban de escuchar. Y efectivamente, es la moto y además tiene una historia y sabe muchísimo de la gestión de derechos audiovisuales, explotación deportiva, en fin. Mañana juega el Real Madrid en Milán. Pilar Casado.
Buenas noches. Bueno, la situación en el baloncesto también es muy compleja. Mañana se van a jugar 2 partidos a puerta cerrada en suelo italiano. Uno es el Brescia-Reggiana de la Eurocup y el que tú mencionabas, Armani-Milán-Real Madrid. Hoy la situación ha dado una vuelta de tuerca más, en tanto en cuanto Euroliga ha tenido que suspender un partido en Estambul, Darussafaka-Virtus de Bolonia, y va a estudiar la reubicación de ese partido. ¿Por qué? Porque hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía no permite la entrada en el país de individuos que hayan estado los últimos 14 días en suelo italiano. Así que la Virtus, que jugaba como visitante, no puede entrar en Estambul.
Acaban de escuchar ustedes a Carmelo Ezpeleta, que es el tótem de las motos, el tótem de la Euroliga, el director ejecutivo, también es español, Jordi Bertomeu, el señor Jordi Bertomeu. Señor Bertomeu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estaba escuchando usted a Carmelo Ezpeleta?
Sí, sí, lo he escuchado. Sí.
¿Se sentía un poco identificado con su preocupación, con sus problemas, con su, supongo, el estar pendiente de todas las noticias y del móvil desde primera hora de la mañana?
Bueno, salvando las distancias de que somos dos competiciones un poco distintas en su formato, sí, claro, todos estamos atentos y preocupados a lo que está sucediendo y sobre todo por la velocidad que está sucediendo y las dificultades que tenemos ahí adaptándonos a las noticias que van pasando. Ahora mismo Pilar ha comentado la decisión de esta mañana del Ministerio de Asuntos Exteriores y claro, todo va muy rápido y por tanto la preocupación la tenemos todos.
¿Hasta qué punto cree que puede afectar el coronavirus a la Euroliga esta temporada? Bueno, ya ha afectado, pero ¿durante cuánto tiempo cree que puede que afectar?
Bueno, esto yo creo que no hay nadie en el mundo que sea capaz de responderte a esta pregunta. Yo creo que debemos de crear criterios y el criterio nuestro es intentar mantener al máximo la regularidad de la competición y seguir, obviamente, como no puede ser de otra manera, las instrucciones de las autoridades locales. En Italia, como sabéis, se permite disputar los partidos a puerta cerrada. Eso es lo que vamos a hacer, como ya se ha dicho antes. En el caso de Turquía es más complicado porque no es un problema de que no pueden acceder los equipos que vienen de Italia y, por tanto, en el momento que nosotros no se nos ha garantizado que los jugadores no tenían ningún riesgo de quedar en cuarentena, al no se nos garantizarse esto, pues entonces, como ha pretendido el equipo local, hemos decidido llevar el partido a un campo neutral y siempre siguiendo intentando mantener los calendarios y las jornadas. Veremos hasta cuándo podemos mantener esta situación. En Francia se va a jugar el partido a Las Bell y van a limitar la capacidad a menos de 5.000 espectadores para poder jugarlo con público. En Mónaco se va a jugar a puerta cerrada y, como veis, vamos adaptándonos a cada caso, pero siempre los factores comunes son estos dos, ¿no? Mantener la regularidad de la competición y ser fieles a las instrucciones de cada país.
Pero, por ejemplo, ¿cómo se va a controlar si aficionados de Milán vienen a Valencia, por ejemplo, para el jueves?
Porque ya hay un caso, Juanma, que fue el partido del viernes Zalgiris Kaunas Armar y Milán. Y creo que
sí, se jugó, hablaron entre clubes, ¿no? Se jugó con normalidad. Entonces, el Ministerio de Sanidad de Lituania hizo un comunicado. Yo creo que también deberíamos intentar ser prudentes. Es decir, nosotros estamos intentando no ser alarmistas. Al final, en Lituania no está pasando nada. Y al final fueron 9.000 personas al campo y bien, yo creo que pasó el partido solo con normalidad. Yo creo que hay que ver caso por caso. Si hay aficionados del Milán que van a Valencia, como si hay aficionados del Atalanta que van a Valencia, supongo que las autoridades españolas pues nos dirán si hay alguna pauta a seguir. En estos momentos no tenemos ninguna constancia de esto. Yo he estado esta mañana en contacto con el Consejo Superior de Deportes y si hay alguna cosa, nosotros obviamente vamos a colaborar. Pero insisto que nosotros vamos a intentar mantener la situación. Valencia no es Milán, o sea que no es una situación distinta. Y la cantidad de aficionados de Milán que pueden venir a ver el partido no creo que excedan de los 20 o 30 personas. Uh-huh. O sea que yo creo que hay que ver la situación con un poco de tranquilidad y sin alarmismos.
¿Peligra la Final Four de Colonia, 22, 23, 24 de mayo?
Hombre, en estos momentos yo creo que no peligra. Pero otra vez habrá que esperar cómo evoluciona la situación. Hoy por hoy pensar que la Final Four va a ser un problema, yo creo que claro, es anticipar mucho y pecar de alarmista.
Claro, es justo cuando le estaba haciendo esta pregunta, digo, me va a decir que efectivamente estoy cayendo en lo que antes denunciaba el señor Bertomeu, que es el alarmismo, pero claro, como estamos hablando de los Juegos Olímpicos, que son en julio, agosto, sí, hablamos de la Eurocopa, que es... También, claro.
Pero los Juegos Olímpicos también hemos visto declaraciones contradictorias, no han sido unívocas las declaraciones que hemos visto. Yo creo que el presidente del Comité Olímpico ha hecho una llamada precisamente a no dejarse llevar por por la lógica emoción que produce el hecho que están pasando todos estos casos. Y yo creo que hay que esperar, quedan meses, y de la misma manera que Carmelo explicaba ahora, que hablaba con Argentina y con Estados Unidos, pues te puedes imaginar que nosotros también estamos atentos. De hecho, yo antes de ayer estuve en Colonia, o sea que no hay en estos momentos no veo un gran problema en estos momentos.
Jordi, quiero preguntarte una cosa. La situación del Real Madrid mañana es excepcional en el sentido de que, bueno, es un club que tiene al alcance de su mano un charter para hacer viaje, comida, siesta, partido, charter y a casa. Pero esto no es lo habitual, es decir, hay muchísimos equipos de Euroliga y los de Eurocup que no tienen esas opciones.
Bueno, que viajan en vuelo regular como todo el mundo, sí.
Exacto. Con lo cual, ¿hasta qué punto se podrán tomar una medida como esta mucho más allá en el tiempo, cuando hay equipos que no pueden disponer probablemente de esos medios?
Bueno, yo creo que hay que adaptarse. Yo mañana cogeré un vuelo regular e iré al partido del Real Madrid. Y volveré el día siguiente en un vuelo regular.
¿Usted va a ir mañana al partido? Creo. ¿Va a ir mañana al partido?
Sí, yo esta mañana a las 10 he avisado al Milán de que yo voy a ir al partido. Y
¿lo va a ver con mascarilla? ¿Lo va a ver con mascarilla el partido?
Claro que no.
Vale.
Claro que no lo voy a ver con mascarilla.
Pero ¿llevan el equipaje líquido este para lavarse las manos permanentemente y todo eso?
No estoy tan... Yo particularmente no estoy muy preocupado, pero bueno, en todo caso haré lo que me digan allá, pero no pienso ir con mascarilla a ver un partido baloncesto.
Vale, vale.
Pero me refiero que vamos a hacer las cosas que sean normales y lógicas. Entonces es verdad lo que dice Pilar, que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pero al final también creo que hay que dimensionar la situación. En realidad en Italia nos quedan algunos partidos y eso de momento... la mayoría de equipos de Euroliga lo van a resolver, yo diría, de manera muy similar a la que lo va a resolver el Real Madrid. Y no creo que haya, en ese sentido van a hacer un esfuerzo si es necesario hacerlo. Veremos cómo evoluciona la situación.
Señor Bertomeu, le agradezco la presencia en el partidazo de COPE. Le deseo toda la suerte del mundo en la gestión de esta crisis. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Hemos hablado con dos personas que son muy importantes en el deporte mundial, ¿eh? Hombre. Muy, muy importantes.
Lo que tienen que manejar ellos.
Sí, sí, estamos hablando de dos ejecutivos españoles que manejan dos megaempresas. Dos megaempresas deportivas, sí, sí. Con cientos de millones de euros en derechos de televisión, en competiciones internacionales que son vistas en todo el mundo. Así que ojo con esto, Bertomeu y Carmelo Pelet, hablando de este sí, asunto, sí, del coronavirus.
Mañana nos pongan en peligro también a Jaycee, ¿eh? A Jaycee no le pongan en peligro.
No, no, no.
Que no se constipe Jaycee.
Es un programa líder, o sea que también para ellos...
También es, no, ellos, para ellos hay un antes y un después. Seguro que mañana lo comentarán. Que
no van a dormir.
Alcalá.
Buenas.
Hombre, vamos a ver.
Eso digo yo.
Bueno, dentro de este recorrido y sin ningún alarmismo, se está hablando y hemos preguntado mucho por los Juegos Olímpicos y la Euroliga y la Fórmula 1 y el motociclismo, pero no había saltado o no estaba en la agenda o no estaba sobre la mesa el tema de la Eurocopa de fútbol de este verano, que recuerdo que se juega por un aniversario de la Unión Europea en 12 ciudades, en 12 capitales de la Unión Europea, que son 24 países en competición, y que esto significa que se juega en Italia. Italia coge el partido inaugural. Hay 5 partidos del torneo en Italia, que es un poco el foco más importante dentro del continente europeo, y que durante un mes, de mitad de junio a mitad de julio, habrá 24 aficiones saltando y viajando de ciudad en ciudad por todo el continente europeo. Bueno, la UEFA está reunida en Ámsterdam en una reunión del comité ejecutivo. Allí no llega seguramente al nivel de estos ejecutivos del motociclismo y del baloncesto, pero está por parte española Luis Rubiales, presidente de la federación.
Sí.
No, bueno.
No sé. Es que habían pasado un minuto y medio y no había dicho nada.
Sí. No sé si viene mucho al caso, pero bueno, es vicepresidente de la UEFA, que está reunida, como digo, en Ámsterdam. Y aunque no han tomado ninguna decisión, en los pasillos de ese hotel en el centro de la ciudad, cerca de la Plaza Dan, con unos reporteros que había por allí de la televisión Sky, del canal británico Sky, el presidente de FIFA Infantino ha dicho, Juanma, textualmente, leo textualmente, posponer la Eurocopa, a la pregunta de los periodistas. No puedo descartarlo. No hay que dejarse llevar por el pánico, pero no puedo descartarlo. La salud de la población es lo más importante. Cierro comillas. Esto se puede tomar en plan muy alarmista. El presidente de la FIFA no descarta que se... O se puede tomar como lo que es que evidentemente ahora mismo no se puede descartar absolutamente nada. ¿Usted puede descartar? Pues no, mire, no puedo descartarlo porque si esto evoluciona a una pandemia global, pues se suspenderá absolutamente todo. Y si esto dentro de 15 o 20 días entra, como esperamos todos, en vías de solución, pues no se suspenderá absolutamente nada. El caso es que esto es lo que ha dicho hoy el presidente Infantino y que hay cierta expectación con la rueda de prensa que va a dar mañana el presidente de UEFA, Ceferin, allí en Ámsterdam, para hablar de este torneo y para hablar de un caso que a lo mejor nos toca también un poquitín más de cerca, como te decía en la entrada del programa. Es el Inter de Milán-Getafe dentro de 10 días, el jueves de la próxima semana, en la siguiente eliminatoria de la Europa League. En la ronda anterior, que clasificó el conjunto italiano, el encuentro Inter de Milán-Ludogorets disputó a puerta cerrada en San Siro. Y me dicen desde Ámsterdam, que aunque esto no es oficial, es posible que el encuentro Inter... No sé si hay muchísima gente de Getafe que quiera ir a Milán a ver ese partido.
Sí, la hay. Seguro.
Seguro. Bueno, pues vamos a estar atentos mañana porque a lo mejor el Inter-Getafe se disputa puerta cerrada.
Te digo más. Seguro que hay muchos seguidores del Getafe que tienen comprado el vuelo desde el día del sorteo. Sí,
bueno,
seguro.
Pues estaremos entonces muy pendientes desde primera hora de la mañana para informar a todos los oyentes de la cadena COPE qué decisión se toma, si es que se toma alguna, con este encuentro, porque no se descarta a esta hora de la noche un encuentro en San Siro cerrado para prensa y para público. Para público significa, pues, para público, que no va absolutamente nadie, y para prensa, que a lo mejor, pues, incluso no se puede transmitir por radio.
No,
y
por radio no, pero televisión sí, ¿eh?
El personal mínimo imprescindible, como el encuentro del Armani Milán Real Madrid, para garantizar la transmisión de televisión. Punto.
Sí.
Insisto en que esto no es oficial y que se conocerá mañana en el curso de estas reuniones de la UEFA en Ámsterdam.
Por completar esta información de Alcalá, están pendientes también del Valencia-Atalanta. Hay que decir que la última palabra de este partido y del Barça-Nápoles, que es la semana siguiente, de si se juega a puerta cerrada, de si pueden venir los 2.000 seguidores del Atalanta que iban a venir, lo va a tener el Ministerio de Sanidad. O sea, esto que sepa la gente, que esto no lo decide la UEFA, pero con lo que te diga el Ministerio de Sanidad. Y la Liga, Juanma, la Liga Española, todavía no ha visto ningún partido aplazado, ningún partido que se juegue a puerta cerrada, pero la Liga Española ya baraja fechas por si se aplazan partidos. El fin de semana de la Copa del Rey, de la final de la Copa del Rey, 18 de abril, ese día, ese sábado, no se puede jugar ningún partido de liga a la vez que la Copa del Rey, pero el viernes anterior y el sábado y el domingo posterior, el 17 o el 19, el día antes de la Copa o el día después, la Liga tiene previsto esa fecha por si se aplaza algún partido de liga. Y también entre la penúltima y última jornada de liga. Vale. O sea, entre la jornada 37 y la 38...
Hay un miércoles ahí vacío.
Hay un miércoles vacío que también podrían situar ahí partidos.
Dicho queda. Para cerrar, antes de que os vayáis, mañana se sortea la apasionante... ¿Cómo es? Nations League.
Mañana es la Nations League, que entró en nuestras vidas en septiembre del año 2018, después del Mundial de Rusia. Es la competición en la que debutó, digamos, de alguna forma oficialmente Luis Enrique sí. Que perdimos, creo recordar, con Inglaterra, ¿no? En aquel partido.
Croacia.
Y con Croacia, y que finalmente España no estuvo en la Final Four. Bueno, pues, afortunadamente vuelve la segunda edición de este torneo, entre septiembre y diciembre, a final de año, después de la Eurocopa de este verano, y España va a conocer mañana sus rivales, son grupos de cuatro equipos, del Bombo 1... en el Bombo 1 están los equipos que jugaron la última Final Four, es decir, Inglaterra, Portugal, Holanda y Suiza. De ahí nos queda un rival. España está en el Bombo 2. Del Bombo 3 puede tocar Dinamarca, Suecia, Ucrania y Bosnia-Herzegovina. Y del Bombo 4, en el Bombo 4 está Alemania, podría caer Alemania.
Es más difícil que una Eurocopa.
Alemania, Polonia, claro. Croacia e Islandia. Esto quiere decir que si lo quiere la diosa Fortuna, podría haber un grupo Portugal, España, Dinamarca, Alemania, y sería fascinante.
Claro.
O si las bolitas salen por otro lado, pues podría haber un grupo Suiza, Bosnia, Islandia, España, que no le interesaría ni a Luis Enrique, pues probablemente también se jugaría entre septiembre y diciembre.
Okay.
Asiste el seleccionador nacional, sí, septiembre a diciembre, los seis partidos, tres en casa, tres fuera. Y el campeón pasa a la Final Four en junio del año 2021. Digo que asiste Luis Enrique y que no asiste el presidente de la Federación Española, y Luis Rubiales, que tiene...
¿En qué estabas pensando, Alcalá?
Subconsciente. Que tiene una cita importante que te contaré mañana en Madrid.
Me encantaría que apareciera Iker dando una vuelta por allí, o sea...
Bueno, no creo, porque como dice todo el mundo que se va a retirar, pues buena gana de...
Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Alberto Arau.
Y lo primero que hay que decir, Juanma, es que han llegado un montón de mensajes sobre la entrada que hemos comentado de Ander Capa sobre Cazorla, diciendo que Cazorla en el mismo partido también hizo una entrada muy fea a Yuri. Y adjuntan, de hecho, la captura de pantalla, así que dicho queda. Y sobre el clásico, dice Elías, Mariano es un ejemplo de profesional y de madridista, aunque solo salga un minuto, se deja el alma, es para mostrárselo a los niños, su ejemplo de superación y sobre todo, habría que enseñárselo a Gareth Bale. José Ángel dice, para Zidane, Mariano es el tercer delantero, para mí es el único, puesto que Benzema y Jovic no son delanteros centros, son otra cosa y además con muy poco gol. Enrique, después del partido del Madrid contra el Barça de ayer, sería una injusticia que Zidane no volviera a dar minutos a Mariano, el mimado de Benzema, al banquillo una temporadita. Zidane podría haber dicho, tengo tres delanteros, en vez de decir, es mi tercer delantero, ahí hay algo personal. Otro dice que Eder Sarabia, éramos todos los culés en nuestras casas anoche, nos representa a muchos. Y por último, dice un oyente, hay un dato a tener en cuenta para Zidane del partido de ayer. Solo un futbolista tuvo el 100% de precisión de pases en el Clásico, 64 de 64, incluida una asistencia de gol. Y se llama Toni Kroos.
¿64 de 64?
Sí.
¿Buenos?
Buenos. Eso dice Estelle.
100% de efectividad en el pase.
No fallar ni un pase.
Gracias a todos. Se queda Joseba.
Sí, cuidado que tenemos hoy pedazo invitado.
Señoras y señores, les recomiendo que sigan escuchando la radio. Kilómetro 42, protagonista, nada menos que Orlando Ortega, que ya está aquí con nosotros.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La nueva era de la fotografía ha llegado. Descubre los nuevos Galaxy S20 y sus cámaras de hasta 108 megapíxeles, con Space Zoom de hasta 100 aumentos, vídeos en 8K y 5G para compartirlo todo al instante. Aprovecha los últimos días de precompra y consigue los nuevos Galaxy Buds Plus de regalo. Condiciones en Samsung.com.
Vive la temporada 2020 de MotoGP solo en DAZN. Siente el esfuerzo, la velocidad, el asfalto. DAZN, DAZN. Ahora más deportes en directo. Solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis y sin permanencia. DAZN.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Como siempre, el tramo final de este partidazo en lunes es para el kilómetro 42. Y últimamente estás siempre aquí en la radio, Chema Martínez. Da gusto ver a Chema en la radio.
¿Y
siempre?
¿Cuántos kilómetros hay en la mesa del partidazo?
Muchos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros caben en el kilómetro 42?
Y saltos.
Saltos también muchos, ¿eh?
Y vallas.
Muchos. ¿Qué tal, Chemita? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma, Joseba.
¿Qué tal?
Pues estupendamente bien. Otro fin de semana ha sido hecho agua otra vez. Había preparado el campeonato de España, Snow Running, y la es nieve otra vez se ha ido, se ha evaporado.
Tenías que haber hecho algo relacionado con el viento.
Pues sí.
Snow Winding. Sí. Winding, ¿no?
Wind Running.
Pues se la ha llevado toda la nieve y me he quedado sin competir. Me he quedado con las ganas, así que...
Y ya nada. Va a ser difícil que lo hagas, ¿eh?
No, ese campeonato ya no, pero ya bueno, no. Este fin de semana voy a Picos Duro para ver si puedo ponerme las raquetas y hago el campeonato de España de raquetas.
Ahí todavía quedará
de
algo,
raquetas.
¿No?
De raquetas. Sí, además estaba cayendo, hoy se ha caído.
Hoy empezaba, esta semana creo que daba precipitaciones por encima de los 500, 600, me parece.
Bueno, yo he estado corriendo esta mañana en Cercedilla, subiendo hacia por ahí por las cumbres y, ostras, me ha caído una, qué locura. Ojo, la que estaba cayendo, con viento, nieve, frío, de todo, pero bueno, aquí estamos.
Está bien, está bien.
No estaba nada mal, ¿no? Un fin de semana de todo, que ha habido de todo.
Has estado viendo los nacionales indoor, ¿no?
He estado viendo absolutamente todo. Los trials americanos. Habéis visto además la noticia de la campaña que ha hecho Nike, que ha regalado a todos los que querían correr, ¿no? Las zapatillas para que se las pudieran poner. Ha ganado Galen Rapp con 2:09 en los trials. Y luego en Tokio está la maratón, que ha habido muchísima gente. Creo que han sido 19 personas los que han bajado de 2:10, que no está nada mal. Y ya el japonés ha sido Osako, que ha hecho 2:05:29. Que es una auténtica pasada, que es la mejor marca entre los atletas no nacidos en África, con lo cual ha habido una competición. Se ha suspendido también la media de París. Ojo con el coronavirus, que todavía lo tenemos ahí y nos va arrastrando. Y luego hemos tenido a Bekele en la Vitality de Londres, 21 kilómetros, que ha hecho una marca de 60-22 en el animal. Y bueno, veremos cómo se está preparando para llegar a ese duelo con Kipchoge en la Maratón de Londres, que va a ser, yo creo, uno de los grandes atractivos, con lo cual ha habido de todo. Ha habido clásico también, como todos, he estado también siguiendo el clásico, viendo cómo corrían, viendo cómo se comportaban y también siguiendo un poco el atletismo y sobre todo el Campeonato de España Indoor, que ha estado muy bien. Y hemos tenido muchísimas grandes noticias, o sea que...
Tenemos un kilómetro 42 de lujo hoy, porque ¿sí? Tenemos un invitado que es un crack absoluto, es uno de nuestros ídolos, ¿no?
Sí, hombre, joder, nos ha dado muy buenos momentos de radio y sobre todo nos ha dado muy buenos momentos en la pista, en el tartán, y muy buenos títulos, y es un pedazo de crack, tiene además la mira puesta en Tokio y hasta que lo consiga no va a parar.
Orlando Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y bueno, muy contento la verdad.
No, contento nosotros. Yo te voy a decir algo que le dije antes cuando le he visto personalmente, eres más alto y más delgado, que es lo que me dice cuando ves a alguien solo por la tele.
Eres alta y delgada como tu madre Morena Zalara, ¿no?
Eso es, sí, bueno, moreno también es bastante, pero que alto y delgado, pareces mucho más atlético, más musculoso, digamos, en las imágenes de televisión. Sí, es muy
cierto,
fino,
es cierto que en la tele pues uno se ve un poquito más ancho de cuerpo, pero bueno, al final son 75 kilos nada más y ya está, poco más.
Sí. Tú sales musculado y yo salgo gordo, es que esa es la diferencia.
Sí, pero es verdad, es una percepción que nos pasa con todo, que con la mayoría de los deportistas, con los futbolistas también, cuando les ves en persona dices, joder, con lo grande y fuerte que parece, luego dices, son muy fibrosos. Sí.
¿Y qué haces aquí?
Bueno, estaba aquí, gracias a Dios, acababa de llegar anoche, llegué de Orense, del Campeonato Nacional, y pues mira, con mi patrocinador Adidas, tenía un evento esta mañana, lo cual por eso es motivo de me he quedado aquí en Madrid, y luego también tenía otra charla con una atleta paralímpica, Adri Iglesias, con la cual también estuvimos charlando un poquito hace un rato, y la verdad, en Servimedia, la verdad que ha sido un día muy bonito, un fin de semana, vamos, tope.
Juanma, es que lo que ha hecho Orlando es una auténtica pasada, ha conseguido hacer algo que no había hecho hasta el momento nadie. Ha ganado los 60 metros vallas, que es su prueba, pero también ha tenido un par o dos pares para correr el 60 lisos y ha ganado los dos, cosa que no había corrido absolutamente nunca antes, y ha hecho unas marcas. ¿666 o 665? ¿Qué es lo que viste por ahí?
65 la final, 66 fue la eliminatoria.
Y 756, siendo el gran dominador, yo creo que ha sido el gran protagonista de este fin de semana, subcampeón olímpico, y yo creo que es la principal baza que tenemos en este país para conseguir medallas en Tokio, si se hacen, porque yo todavía tengo una mosca por aquí que me está tocando las narices siempre, y yo todavía no tengo muy claro.
¿Tú la tienes, la mosca, Orlando?
Yo tengo fe que se va a realizar los Juegos Olímpicos. Tengo mucha fe que se va a realizar los Juegos Olímpicos, simplemente porque cancelarlo supondría mucho. Me pongo en la piel, en mi opinión personal, me pongo en la piel como si fuera el presidente del Comité Olímpico de Tokio, y todo lo que ha invertido Tokio para crear una sede, para tener la sede de los Juegos Olímpicos, me imagino, ¿no? Imaginándome yo por encima todo lo que ha invertido Tokio, las familias también que han querido, que quieren ir a vernos, que han pagado sus billetes, sus hoteles, todas esas cosas las perderíamos si se cancelan los Juegos Olímpicos. Creo que aplazarlo para otra fecha no creo que sería posible, porque aplazarlo ya, por ejemplo, para el año que viene o dos años más, irrumpiría ya lo que es el ciclo olímpico de cada cuatro años. O sea, yo veo eso prácticamente imposible, porque ya entonces ya no serían unos Juegos Olímpicos cada cuatro años, sino cada dos o tres años. Uh-huh. Yo tengo mucha fe en que sí se van a realizar los Juegos Olímpicos, tengo mucha fe, y además sería un momento especial no solo para mí como atleta, sino para muchos atletas y muchos deportes que realmente nos apasiona vivir unos Juegos Olímpicos, y más a la magnitud como se espera que van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio.
¿Sabes qué pasa? Que al final, cuando cualquier deportista que no sea futbolero, cuando tiene ante sí, ¿no?, la posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos, todo el mundo hipoteca esos cuatro años de su vida para llegar a las mejores condiciones, y ver simplemente la posibilidad de que no se pueda llevar a cabo,
claro,
es increíble. Claro, pero yo tengo mis dudas, Orlando, porque fíjate que este fin de semana en París se ha suspendido la media, y también hay gente que tenía sus viajes y todo.
Claro. Sí, ¿no? Y lo que hemos hablado antes, de las motos, del baloncesto, de los partidos de fútbol. Es que
lo bueno es que estamos en... Bueno, ha empezado ya marzo, y hasta finales de julio hay tiempo para que toda esta situación se
asegure. ¿Tomas alguna precaución estos días con el tema del coronavirus? ¿Hay algo que los deportistas de élite estéis haciendo para...?
Bueno, a ver, sobre todo siempre se está recomendando mucho, pues, tener cuidado con la higiene, mucha precaución con la higiene, tener cuidado con las alimentaciones. Por ejemplo, yo sí es cierto que desde hace como un mes evito comer carne roja, carne de res, evito comerla, porque pues uno nunca sabe, ¿no? Puede ser también por ahí, puede venir una infección, sí, y producto de eso, pues, que continúe con el coronavirus. Hay que tener mucha precaución, esa es la realidad, no solo en casa, en la calle, en los entrenamientos, en todos los sitios. Es una enfermedad que lamentablemente está causando mucho daño, no solo al deporte, también a todas las personas en lo personal, y creo que hay que tener mucho cuidado.
¿Dónde vives tú?
En Valencia.
En Valencia,
sí, sí. Gracias a Dios, llevo ya un año y medio casi viviendo en Valencia.
¿Dónde vivías antes?
Estuve dos años y medio viviendo aquí en Madrid. Estuve dos años y medio viviendo aquí en Madrid. Cuando llegué aquí a España en el 2013, yo soy de los que me gusta estar siempre un ratico en cada lado. Estuve dos meses viviendo en Guadalajara, luego estuve aproximadamente casi cuatro meses viviendo en Alicante, en la zona de Alfaz del Pi, esa zona de ahí. Luego tuve la oportunidad, conocí a mi familia aquí en España, en Ontinyent, el pueblo que prácticamente me lo ha dado todo. Y la verdad que muy feliz de haber estado viviendo también allí. Ya hasta que en el 2015-2016, me vine aquí a la residencia Joaquín Blume. Y ahí pues estuve dos años y medio viviendo allí.
O sea que eres un culo inquieto, que se llama,
sí,
en España, ¿no?
Realmente,
¿O vas huyendo de algo?
No, realmente no. Me gusta siempre salir de la zona de confort. Cuando hay un momento en que me siento ya agobiado, me siento ya frustrado de estar siempre en el mismo sitio, pues busco algo que me motive a cambiar, a que
¿Te
me
mueves
genere.
Solo? ¿Te mueves solo? ¿Tienes familia? ¿Tienes pareja o te mueves tú solo?
Aquí en España estoy solo.
Lo de la pareja, Juanma, ya pensaba que le estaba
aquí
diciendo
en España
que
estoy
tenía
solo.
Pareja. Dice, aquí en España, el tío.
Aquí en España está solo.
Estoy solo. Mi pareja, gracias a Dios, está en Puerto Rico.
Dices,
es colombiana.
Gracias a Dios está en Puerto Rico. ¿Quieres decir que prefieres que esté en Puerto Rico que esté aquí en España?
No, prefiero que esté al lado mío.
Es que claro.
No, pero bueno.
Si dice un español, mi pareja, gracias a Dios, está en Puerto Rico, es una expresión peculiar.
tener cuidado aquí, no, hablando con lo que dices, ¿eh?
Gracias a Dios, no, está tío, muy bien.
Tu pareja está en Puerto Rico.
Sí, entrenando.
La cuna del reggaetón, donde está Nicky Young y Daddy Yankee. Ahí,
pero tengo plena confianza.
Peligro, ¿eh?
Tengo
Puerto
plena
Rico.
Confianza, tengo plena confianza.
Yo en ella confío, en ellos no.
Ya, bueno, esa es la otra.
Eso sí. Y es colombiana, dices.
Sí, es colombiana, atleta, Chema la conoce, Caterina Ibargüen. Sí.
Ah, bueno, o sea, mucho, y nosotros también.
Sí. Mucho
no sabía que era, yo no sabía que era tu pareja.
Sí, llevamos ya 5 años de relación, gracias a Dios. Y bueno, decía gracias a Dios porque allí es donde ella entrena. Entonces,
vale,
pues,
sí, sí.
Este es un mundo muy sacrificado, Chema lo sabe mejor que nadie, el atletismo es un mundo muy sacrificado y pues los dos entendemos que uno tiene que estar allí y yo tengo que estar aquí.
¿Cada
en
cuánto os veis? ¿Cada cuánto os veis?
Gracias a Dios, pues en las competencias que podemos coincidir, en algunas ligas de diamantes que coincidimos, que la mayoría pues viene siendo 3, 4.
Vamos a ver, Orlando, pero una cosa que es que lo estábamos hablando el otro día.
Sí.
Yo iba a entrar ahora mismo con el mismo tema.
Justo,
el tema
justo os veis cuando hay competición.
Claro.
Es un tema
complicado.
Complicado.
Y difícil de llevar. Pero cuando se acaba la competencia, quedan muchas horas.
Vale.
O sea, que antes tú nada.
No, antes nada. Antes solo concentrar la competencia.
Porque tú tienes la teoría de que se pierde fuerza, vigor.
No creo tampoco en eso. No creo en eso. Creo que todo depende de la mente de cada atleta.
Vale.
Yo soy de...
Cuando vas a competir, estás para competir.
Exacto. Yo a la hora de competir, mi mente está en la competencia... Y nada más que eso, o sea, competencia, aunque durmamos juntos, podemos dormir juntos, en la misma habitación y todo, y los dos somos muy profesionales en este deporte y sabemos lo que tenemos que hacer.
Al final es una cuestión...
A nosotros nos pasa igual.
Es una cuestión mental, ¿no? Ya lo habíamos hablado, que al final el desgaste que suponía a nivel energético no es mucho, pero sí que es cierto que a nivel mental te procuras estar un poquito al margen y estar muy centrado. Oye, ¿y la locura el otro día de cómo te dio lo de hacer las dos pruebas?
No, a ver, era algo que ya teníamos planeado en pretemporada, yo y mi entrenador, habíamos hecho una pretemporada sumamente buena, nos pasamos 2 meses en Sudáfrica, en diciembre nos pasamos 1 mes y luego hicimos un parón de 1 semana para el fin de año y luego vimos a ir a Sudáfrica en enero. En Sudáfrica la preparación que hemos hecho ha sido todo de cara al verano, no era para correr duro ahora en bajo techo, en pista bajo techo, de hecho nada más hice 2 competencias nada más de pista bajo techo, no tenía planeado ir tampoco al Mundial de China. De bajo techo, que pues mira, se suspendió, así que la planificación que teníamos para de cara al verano fue bastante buena, y la idea surgió de que un día estábamos sentados y después de un entrenamiento de velocidad me sentía muy rápido, potente, y eso que te quedas con la espinilla de, joder, quisiera hacer una carrera de velocidad, y me acordé que estaba el campeonato nacional. Miramos el calendario, el programa, nos coincidía muy bien las horas, las fechas.
Porque hay que recordar que son 3 pruebas para
cada
distancia.
Sí, sí. Y nos coincidía y dijimos, bueno, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no? Si al final no perdemos nada, podemos intentarlo, no nos estamos jugando nada, así que a disfrutarlo.
Con las 2 medallitas. Y ojo, porque también para los juegos tienes... a mí me has dejado un poquito extrañado. He estado intentando hacer cábalas, qué es lo que podrías hacer, porque tienes preparado una sorpresa para los juegos. Entonces, no sé si la especulación hasta dónde llega, si te vas a animar con el liso, si te ibas a atrever con el 200, si hablas del relevo. A mí me dejaste, el fin de semana me dejaste un poquito así, que no sabía hacia dónde ibas a tirar.
Lamentablemente, hoy me he enterado de una noticia, en la mañana, que era el calendario de Tokio. Y lamentablemente tenemos, la idea mía era hacer, en los Juegos Olímpicos, intentar hacer la mínima antes de los Juegos Olímpicos. La mínima para el 200, que es de 2024. O sea, me siento capacitado para hacer esa mínima. Es un evento el cual me encanta, me gusta. Después de los 110 metros con valla, creo que es el segundo evento que más me gusta. Y esta era una idea que no se me ocurrió ahora, sino que venía ya de mucho tiempo atrás, de hace como 3, 4 años atrás. De hecho, yo he hecho entrenamientos de 150 metros, de 250 metros. Y este año me he sentido tan rápido y me he sentido tan bien que se nos ocurrió también y dijimos, pues mira, ¿por qué no intentarlo un 200 metros? Intentar por lo menos hacer la mínima. Pero bueno, esta mañana me he enterado de que la programación, el calendario que tienen los Juegos Olímpicos, los 200 metros son primero que el 110 metros con valla. Obviamente no voy a arriesgar mi evento, que es los 110 metros con valla, para correr un evento el cual yo... Que no es mi evento, ¿sabes? Y entonces, pero sí no me quito el sueño de la cabeza de quiero hacer 1 o 2 carreras de 200 metros antes de los Juegos.
De todas maneras, no nos fastidie mucho, no te vayas de las vallas porque es el máximo aspirante que tenemos país, o sea, a medallas. Así que, Orlando, por favor, no te despistes
mi
mucho.
Mi evento es las vallas y, eso no va a cambiar. Yo voy a entrar para los
entrenamientos. Siempre que entrenas...
Oye, hablas de entrenamientos. Ya que estás tan encaminado hacia los Juegos Olímpicos, ¿Puedes explicaros, por ejemplo, cómo vas a prepararte los próximos 3 días de cara a los juegos?
¿Los próximos 3 días?
Sí.
¿Cómo lo, o sea, voy a preparar?
Martes, miércoles y jueves.
¿Qué vas a hacer?
Martes, miércoles y jueves, acostado en la cama, desayuno, almuerzo y comida en la cama. O sea, desayuno, cena y comida, o sea, en la cama.
¿Tienes vacaciones?
No son vacaciones, eso no son vacaciones, 3 días.
Es descanso.
Vacaciones.
Son descanso.
Descanso.
Un descanso. Claro.
¿Te vas de verdad?
¿Te vas a una casa o un hotel o dónde te vas?
A mi casa. A mi casa, ahí. Mi apartamento, en casa. Voy a apagar el teléfono para que ni mi mujer me llame. ¿Sí? Ni a mi entrenador, ya se lo dije ya. No me llames, que no te voy a responder.
¿Y qué haces? ¿Ves la tele o...?
La tele, intentaré ver los partidos de fútbol, si hay algún partido de fútbol, si no, la programación deportiva, si hay alguna programación deportiva, pero...
Ayer estuviste en el Bernabéu, ¿no?
Ayer estuve en el Bernabéu.
Eres muy madridista.
Soy muy madridista. Muy madridista. O sea, sí. Sí.
¿Y qué te pareció?
Lo dices con convicción, ¿eh?
Me parece una pasada. Lo disfruté mucho. Además, creo que el Madrid lo necesitaba. Lo necesitaba más de cara para el próximo partido de Manchester City en la Champions. Y espero que vayan con esa misma confianza con la cual le ganaron al Barça ayer. Espero que vayan con la misma confianza al City. Y...
Cuando le veías correr a Marcelo, ¿no te estabas tú poniendo ahí las pilas y corriendo a su lado?
Me sorprendió mucho la carrera que se echó Marcelo.
A todo el mundo. Mira cómo la celebró.
Hasta yo la celebré, te lo juro. O sea, yo fui de los que me levanté, grité y lo celebré, la verdad.
Oye, ¿la parte más fuerte de un corredor saltador cuál es, del cuerpo?
La parte más fuerte del cuerpo, las piernas.
¿Pero qué parte de las piernas?
Cuádriceps, isquio...
La básica, con la que más fuerza haces.
Te está tocando la nariz.
No, voy por ahí, no.
Bueno...
Hablo en serio ahora.
A ver, para mí, en lo personal, si me preguntas qué es lo más fuerte para ti, o sea, para mí, a la hora de enfrentar una carrera, para mí lo más fuerte que tengo que tener es la cabeza. Eso es lo principal. Ya después, lo segundo más fuerte que tengo son las piernas, en general.
Pero en general. Está muy definido. O sea, a nivel Leves tiene una complexión que parece... Está muy fuerte, pero está delgado. O sea,
en la cabeza, cuando notas que tocas una valla, que la tiras, ¿eso te afecta ya para toda la carrera?
No, si eres fuerte mentalmente, no. Por ejemplo, yo soy de los que cuando choco una valla, voy a la siguiente valla, voy más fuerte todavía. O sea, le entro más fuerte todavía. Yo soy de los que digo, si choca la otra, si la vas a chocar, chócala, pero rómpela. O sea, así tal cual. Y me ha dado la casualidad, y gracias a Dios, que cuando choco una, que la otra voy más fuerte, voy mejor técnicamente, por lo cual no la choco, pero voy más rápido. O sea, que es una cosa... Eso también se entrena, obviamente. Yo soy de los que digo...
¿Siempre que entrenas saltas vallas?
No siempre. Hay días que sí, hay días que no. Por ejemplo, días alternos. Un día hago vallas, otro día hago velocidad... Otro día o vallas y saltos, otro día o velocidad y pesas. O sea,
pero intentamos a la semana. Los ejercicios de fuerza tienen que ser una barbaridad, ¿no? Por eso me refería un poco a cuál es la parte más fuerte.
De fuerza, de gimnasio.
De fuerza, de gimnasio, de sentadillas.
Por ejemplo, la profunda, sentadilla profunda. En etapa de preparación, solemos hacer hasta 80, 90 kilos. Ya cuando estamos profunda, o sea, hasta abajo.
Sí.
Y ya cuando estamos en competitiva, hago menos repeticiones. Por ejemplo, hago una sola repetición de 80 kilos y ya está, así. Semisentadillas, sí suelo levantar un poquito más, unos 150, 180 kilos.
Y luego abdominales a saco. Y uno
abdominales, eso sí. Core, abdominales, eso a tope. O sea,
pero yo se plancha muchísimo, ¿no?
Las vallas se saltan, que no sigáis diciendo que las vallas se saltan, que se pasan, que nos van a decir a algún oyente que no se saltan.
El otro día un exmarine batió el récord del mundo, no sé si lo visteis, de hacer plancha.
No lo vi.
8 horas 15 minutos estuvo.
Joder.
Que se puso en posición de plancha. Sí,
8 horas 15. Yo, para hacer un minuto.
Un minuto me empieza a doler.
De todas maneras, os invito a que vayáis un día a verle cómo pasa.
¿Cuántas horas entrenas?
Dependiendo del día. Si tengo, por ejemplo, doble jornada, mañana y tarde, suelo entrenar en la mañana no más de 3 horas. Si tengo una sola sesión, entreno sobre 3 horas y media, 4 horas y media.
Joder. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es diferente el entrenamiento de un velocista con un fondista. Nosotros estamos acostumbrados que dices, el fondista hace 15 kilómetros y termina, y él, sus entrenamientos son mucho más pausados. He llegado días por la mañana, le he visto entrenar, y yo he llegado, entrenado, he hecho la serie, me he duchado, y él todavía está a medio entrenamiento, le ves que está caminando, las recuperaciones son más amplias, así que la manera de entrenar es totalmente conceptual, diferente.
¿Comes mucho?
Hay por ahí, no sé si se han enterado, pero hay por ahí...
¿Lo de las pizzas? ¿Que estuviste 2 años comiendo pizzas?
Es verdad, ¿eh?
Es
verdad. O sea, es verdad, literal, así, tal cual.
¿Pero para comer y para cenar?
Para comer y para cenar. A ver, pero no...
¿Pero dónde las metiste?
Voy a aclarar, no era todos los días.
Sí.
Era a la semana, pues, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana.
¿Qué pizza te gustaba?
Yo, imagínate que ya llegaba al punto que yo llamaba a Domino's Pizza y ya me conocían. Hola, Orlando, ¿qué tal?
Sí,
la misma. Ok, en 20 minutos está ahí, no te preocupes. O sea, ya me conocían,
¿Cuál
te
pedías?
Lo juro.
¿Cuál pedías?
Siempre pedía la mediana con el borde de queso de mozzarella.
La más ligerita.
Jamón, queso y carne.
Joder, me está haciendo la boca agua ahora.
O sea, hasta a mí se me ha hecho la boca agua.
No, pero no, te cuentas la vida con gente con talento y los demás que no tenemos talento, tenemos que cuidarnos tantas cosas.
¿Cuándo las dejaste, las pizzas? ¿En qué año?
Desde que me fui a Madrid hace 1 año y medio.
¿Sabes que ha quebrado? El Domino's Pizza ha quebrado. El que...
Sí, ¿no?
Sí, el que te servía.
Sí, sí.
Hay un locutorio ahora ahí.
Sí, claro, te fuiste y ya no...
No, oye, la verdad es que... No sé, ya lleva un momento, yo creo que era más de esa sensación de ansiedad,
sí.
Porque, a ver, has estado en la Blume, Chema, y sabes que la Blume, pues son habitaciones, y son habitaciones muy pequeñas, entonces yo metido ahí, terminaba de entrenar, por ejemplo, cuando hace 1 año y medio atrás, yo nada más hacía una sola sesión de entrenamiento todos los días, y las tardes me la pasaba metido ahí adentro, no salía a ningún lado, entonces... A mí me creaba esa ansiedad de estar ahí adentro de la habitación y tal, no hacía nada, y me daba por comer. Pero nunca estuve pasado de peso. Siempre estaba a 75, 78 kilos, siempre.
Oye, la última por mi parte, ¿cuántos pasos das en la carrera, en la de 110?
A ver, dependiendo, yo doy 7 pasos. Lo único que varía en los 110 metros con valla y en los 60 metros con valla, que es lo mismo, lo único que varía es, dependiendo del atleta, es los pasos desde la salida hasta la primera valla. Hay atletas que... por su estatura o por su composición muscular o por lo que sea, por su potencia, dan 7 pasos. En caso mío, doy 7 pasos. Hay otros atletas que no pueden dar 7 pasos y dan 8 pasos. Ya luego, durante la carrera, son los mismos pasos para todos.
Para todos.
3 pasos entre vallas hasta el final.
Joder.
Bien. Oye, está bien que hablemos en el kilómetro 42 de estas especialidades, ¿eh?
Sí,
oye,
sí,
¿les has sacado a que les hace los ojos chirivitas a Juan Maya y Joseba? No sé, ellos iban a intentar a probar. Cómo... La ves la valla y alucina.
No.
Yo no me atrevo.
Las he visto. Y parecen toros. O sea, de esto que dices...
Yo la salto.
¿Qué altura tienen, por cierto?
1,06 metros.
1,06 metros. Tú en la calle, cuando ahí ponen una valla a la policía municipal, ¿qué haces? ¿La apartas o la saltas?
De hecho, tengo una anécdota en mi pueblo Ontinyent, que estuvimos una noche, nos fuimos de fiesta después de los Juegos Olímpicos con un policía de la Guardia Nacional, un amigo mío, y nos pusimos a saltar vallas en medio de la calle con unas barreras estas de cortar calles.
Sí.
Las pusimos en medio de la calle y echamos una competencia en medio de la calle a pasar vallas. O sea, fue brutal esa noche, brutal.
Pues está bien tener, oye, mira, cuando tengas hijos, un papi así para la cabalgata, claro, de Reyes, por ejemplo, hay una valla, ven para acá, te lo sube y salta.
A brincar, sí.
Qué pena que no haya estado Lama, porque es que Lama es un fan de Orlando Ortega absoluto, Manolo Lama. Y...
Igual, sí, yo también. Sí.
El bicho de la radio.
Oye, tenemos que darle sobre todo la enhorabuena porque ha conseguido que Ángel García no diga ni una sola palabra.
Sí, es verdad, ¿eh? Pero nos ha dicho que tiene una entrevista muy especial con él, No me toque los juegos, que es el programa especial de COPE para los Juegos Olímpicos de Tokio, que seguro que se van a celebrar.
Ojalá.
Orlando, ha sido un placer tenerte en el estudio, de verdad.
El placer es mío y, como siempre, muy emocionado por estar aquí.
Pues nada, la emoción es mutua. Un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo.
Orlando Ortega, enorme deportista español aquí en nuestros estudios.
Y no olvidemos una de las opciones que tenemos de medalla para esos Juegos Olímpicos de Tokio, y desde aquí le vamos a dar, vamos, toda la suerte, la energía, y le vamos a empujar si hace falta para que tire las vallas y que se cargue quien sea, que necesitamos esa medalla, Orlando.
Sí, señor. Oye, correr estos días con viento, cuidado, ¿eh?
Bueno,
si te da de culo, bien, pero si te da de suerte...
Sí, eso, por la primera parte, que salgan en contra, que es mucho más favorable volver a casa con aire a favor.
Me ha dicho Luis García que ha salido hoy a entrenar, a hacer series con la bici por la casa de campo, y
pero dice, la bici es peligroso.
He pasado miedo. He pasado miedo. Además, tiene una bici aéreo, de estas que
todavía,
cuando te pega de costado, te la mueves.
Y jamás me había pasado eso, que te diera semejantes
bandazos. Así que cuidado con la bicicleta y con el viento, que es mal aliado.
Sí, sí,
gracias, Chemita.
Nada, un placer. Buenas noches.
Gracias, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Nos vemos mañana a partir de las 11:30 de la noche. Será un placer. Gran semana de radio la que nos espera por delante. Adiós, descansen.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.